efectivamente fue, digamos, la última puntada de un trabajo que se inició desde apenas producida esa recuperación territorial en el marco de este planteo que hacía la comunidad y que tiene que ver con la responsabilidad del Estado en absolutamente todo el proceso. No solo por la bala estatal que mató por la espalda a Rafael Nahuel, sino también porque todo se inició con una denuncia de Parques Nacionales por usurpación. De allí devino la orden judicial de desalojo, es decir, otra estructura estatal, la justicia en este caso, interviniendo con una orden de desalojo. Pero inicialmente esa denuncia por usurpación, que visto a la distancia, uno puede preguntarse qué hubiera sucedido si el Parque Nacional, un Parque Nacional que al margen de la protección que hace de la naturaleza, etcétera, 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 está plagado de privados que hacen negocios con el turismo, con el sector inmobiliario, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de realizar esa denuncia por usurpación que puso en marcha todo el proceso que tiene como punto central el asesinato de Rafael Nahuel, pero después también todo lo que fue la construcción judicial en el proceso de instrucción y esta puntada final de la instancia oral y pública del juicio, qué hubiera pasado si Parques Nacionales se sentaba con la comunidad a tratar de negociar una solución a ese conflicto, ¿no?
Sí.
Claramente no se hubiese puesto en marcha el mecanismo judicial que incluye la orden de desalojo y que sirve de contexto a lo que fue las dos intervenciones de las fuerzas de seguridad del día 23 de noviembre de 2017 y el día 25, primero el desalojo y luego este operativo de prefectura que concluye con el asesinato de Rafael Nahuel. Y si uno quiere aún hilar un poco más fino en toda esa parábola que se pone en marcha con la denuncia de usurpación y que va a concluir cuando firme la sentencia y tal vez por algunos meses algunos de los integrantes del Grupo Albatros vayan presos, lo pongo entre signos de pregunta, la ministra de Seguridad era Patricia Bullrich y va a ser Patricia Bullrich, ¿no? Si, digamos, como para completar ese círculo de la responsabilidad estatal en lo que sucedió, también podemos ponerle nombre propio a esa parábola.
Sí, y además se da esta cuestión, tratar de ocultar el homicidio durante todo este tiempo, hablando de parábolas, y que parece ser la conducta que tiene el Estado frente a algunos conflictos, porque desde la época de la desaparición y la posterior muerte de Santiago Maldonado se estableció esta cuestión del comando unificado, que se volvió a reiterar, comando unificado de Cambiemos, digamos, y se vuelve a reiterar durante esta gestión de gobierno.
O sea, sí, que por supuesto. El desalojo que no pudo hacer Patricia Bullrich el 23 de noviembre de 2017 lo hizo Aníbal Fernández el 4 de octubre de 2022.
Totalmente.
Sí, sí.
¿No? Es decir, es la misma comunidad, es un mismo comando unificado, son las mismas fuerzas de seguridad en un número, en el caso de hace un poquito más de un año, de más de 400 personas, en un despliegue enorme. Fue, hay que decirlo, un desalojo, entre comillas, limpio en relación a lo que habían sido desde 2017, pero la intención de solucionar por la vía judicial y la vía de la fuerza un conflicto claramente político que pone en entredicho la capacidad del Estado para resolver estos conflictos que se le plantean, es la misma. Así que sí, efectivamente, yo coincido con lo que decís.
Sí, y parece ser que el Estado tiene una sola respuesta frente a estos conflictos.
Sí, exactamente. Yo, digamos, muchas veces me ha tocado conversar con referentes, aunque esa palabra probablemente no sea la más indicada, pero integrantes del pueblo mapuche con algún grado de responsabilidad en la distribución interna de los lugares que cada uno de ellos ocupa en su comunidad o en su pueblo o en sus organizaciones. Y yo siempre me acuerdo que me decía el lonco Mauro Millán, ¿no? Que me decía, el Estado no puede pretender debatir o discutir con el pueblo mapuche como si fuera un sindicato o un partido político o una ONG, porque es un pueblo. Entonces, si el Estado no tiene capacidad para interpretar lo que está sucediendo, y mira, lo digo en plural y hablo de Latinoamérica, ¿no? En este momento histórico de los pueblos originarios, si los Estados no tienen capacidad para sentarse a discutir en términos políticos, territoriales, económicos, históricos, etcétera, estos planteos que se realizan desde los pueblos originarios, la respuesta es, como vos decís, siempre la misma, ¿no? La judicialización y la violencia.
Sí, y en el marco de represión y muertes, esta cuestión de la tan promocionada mesa de diálogo sigue en stand-by. O sea, no tiene ningún tipo de avance.
No, y de hecho yo creo que la perspectiva ahora es aún peor, ¿no? Ya es imposible que de acá al 10 de diciembre pueda establecerse algún grado de avance, y lo que viene en ese sentido me parece que va a cerrar cualquier puerta. Lo que estaba en discusión fundamentalmente en este último acuerdo de la mesa de diálogo tenía que ver con la posibilidad de utilización del REWE por parte de quienes integraban esa comunidad, digamos, hoy sin territorio, pero también la suerte judicial de las mujeres que habían sido detenidas. Sí. Durante el desalojo del 4 de octubre del que hablábamos hace un ratito, ¿no? Así que sí, la perspectiva en todo sentido me parece que es muy compleja hacia el futuro, sí. Hay cosas que no se pudieron resolver y que sirven de piso a la posible escalada, digamos, que el Estado Nacional ponga en marcha contra este tipo de reclamos.
Sí.
Santiago, vos te dedicás a la comunicación desde que sos muy chiquito y escribiste Silenciar la muerte, la crónica e investigación sobre la vida y el asesinato posterior de Rafita. Y quiero preguntarte sobre el rol y la relación de los medios o de la construcción mediática en tanto construcción de sentido en las sociedades y las comunidades en lo que fue lo anterior del asesinato de Rafael Nahuel, que algo vimos en las testimoniales de los prefectos en relación a eso, y en la cobertura que hubo del juicio.
Yo creo que fue, digamos, algo que se inició unos meses antes, que estuvo muy, muy coordinado, que no fueron declaraciones así tiradas al azar, que después se magnificaban por la potencia comunicacional de los medios más concentrados, sino que existió una planificación en tanto ir construyendo sentido alrededor de la existencia en el sur, porque esto hay que pensarlo en términos muy muy porteño-céntricos, ¿no? Allá lejos, en el sur, ¿no? Esta construcción de la existencia de un enemigo interno capaz de poner en riesgo la integridad territorial, el sistema de valores que la República ha construido en las últimas décadas, etcétera, etcétera, ¿no? Con comparaciones que tenían que ver con organizaciones revolucionarias de otros puntos del mundo. Bueno, hay una construcción ahí que me parece que sirvió de paraguas para la acción represiva del Estado, y uno puede preguntarse, tratar de hacer el ejercicio, qué hubiese sucedido si esas intervenciones se daban sin que se hubiese antes construido esta demonización, ¿no? Probablemente la reacción ciudadana hubiese sido otra, la verdad es que no lo sé, pero bueno, pero lo cierto es que un hecho y el otro estuvieron muy, muy relacionados. Y lo que nos pasaba a quienes cubríamos desde aquí, digamos, desde donde ocurrían los hechos, es que muchas veces, digamos, llegaban informaciones desde Buenos Aires sobre cosas que habían pasado a la vuelta de la esquina de donde uno estaba cubriendo y no tenían absolutamente nada que ver con la realidad, y sin embargo, a mí me tocaba en ese momento cubrir para Página 12. Lógicamente, los editores de Buenos Aires nos preguntaban, bueno, ¿por qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo tenemos el tema? Y sin embargo, ¿cómo explicar que nada de lo que se decía ahí había ocurrido, o que en todo caso había ocurrido de otra manera? Así que era digamos, fue un momento como de bastante tensión comunicacional en el sentido de la disputa que se daba alrededor de lo que se estaba construyendo casi en términos de guerra, ¿no? De guerra interna, ¿no? Y los hechos puntuales, fácticos, sobre lo que lo que estaba pasando. Fueron, sí, fueron momentos en ese sentido complejos. El libro es un libro que si hoy tiene, digamos, alguna vigencia, es porque no ha habido justicia, no hay justicia en relación al caso, digamos, porque fue un libro escrito para el primer aniversario, es decir, en 2018 salió, y ante la necesidad, me parece, de contar con herramientas, no solo un discurso, no solamente una retórica, sino con mucha investigación atrás, que sustente como herramientas, digo, un relato distinto al que los medios y el gobierno nacional sostenían sobre lo que había sucedido y lo que estaba pasando en el sur. Ese fue, digamos, un poco el sentido de la publicación del libro. Bueno, pero ha pasado el tiempo y la verdad es que esta idea del exceso en legítima defensa, ¿no? Walter se va a acordar bien cuando a mediados de los 80 se cantaba no hubo errores, no hubo excesos, ¿no? Esta referencia a la idea del exceso como justificación del accionar de los integrantes de prefectura se construyó desde el principio, absolutamente desde el principio de ocurrido el hecho. Mira, todo figura, todo forma parte del expediente de instrucción. Hay un audio que dejó el oficial Berra, que era quien tenía a su cargo el grupo comando de los Albatros, que incluso lo dice en el mismo audio, sabiendo que le están por secuestrar el celular. Es decir, sabiendo que aquello que encontrasen en el celular iba a formar parte de la prueba en la instrucción, deja un audio de WhatsApp con un relato sobre lo que supuestamente había sucedido. El Estado, digo el Estado, el gobierno en ese momento, y digo la justicia ahora con este fallo, no se movió un centímetro de ese relato que dejó Berra, que podía haberse además implicado, hasta ese momento no sabía si iba a estar imputado o no por el hecho, porque Berra no fue de los que subió, no fue de los cinco procesados, pero digo, a sabiendas de ese contexto, deja ese audio del cual después ni el gobierno, ni los medios concentrados, ni la justicia se movió medio centímetro. Entonces, tal vez di un poco de vueltas en relación a lo que me planteabas, Ada, pero me parece que sí, que ha tenido que ver y hay mucha responsabilidad en esa construcción de sentido alrededor de lo que pasaba en el sur, ¿no? Cuando los medios titulan o ponen ya como volanta el conflicto mapuche, reduciendo todo a una situación de posible enfrentamiento. Bueno, sí, me parece que ha colaborado y mucho para esta sensación de injusticia que dejó el caso.
Y sí, supongo que de vez en cuando volverás, pues lo tenés en la memoria, más allá que esté escrito, la crónica de Silenciar la Muerte. Esta crónica de, bueno, vos hablabas, lo escribís un año después, o se publica un año después del asesinato del Rafa. ¿Qué expectativas tenías? ¿Vos esperabas este desenlace? ¿Eras escéptico? Porque si uno ve el contexto general y cómo se vienen manejando las cosas, más allá del deseo, uno dice, bueno, esto no va a terminar bien con respecto a la sentencia. ¿Cuál fue tu percepción? Digo, del 18 al 23.
Yo siempre fui bastante pesimista porque fui viendo cómo se desarrollaba la instrucción de la causa. Por ejemplo, cuando el juez habilita una segunda pericia balística y se la da a hacer a gendarmería, y surgen allí contradicciones, digamos, en las pericias balísticas, que lo que hacen es dejar servido en bandeja a los abogados defensores la posibilidad de plantear la absolución de los defendidos ante la imposibilidad de decir concretamente quién había sido el responsable del disparo mortal. Eso, digamos, por un lado. Por el otro, porque se manipuló la interpretación sobre el análisis de partículas compatibles o consistentes con pólvora en la mano de todos quienes estuvieron allí. Bueno, digamos, todo el proceso de instrucción, porque quienes además participaban como abogados en representación de los integrantes del Grupo Albatros fueron abogados del corazón del macrismo, y cuando digo el corazón del macrismo, digo, por ejemplo, Fernando Soto, que fue abogado de Chocobar, el policía
sí.
Condenado, y a quien Patricia Bullrich llevó, se reunió con él en varias oportunidades, pero además llevó al debate presidencial como como provocación, diciendo este es mi modelo de seguridad, ¿no? Un policía que mata por la espalda.
Uh-huh.
Y luego el abogado que reemplazó a Soto, Marcelo Hugo Rocchetti, que fue jefe de gabinete de Cristian Ritondo en el Ministerio de Seguridad en la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal. Es decir, siempre hubo referentes o integrantes del grupo más cerrado, digamos, del macrismo dentro del expediente, y todo lo que hicieron durante la instrucción tenía que ver con alejarnos de la posibilidad de la verdad en ese sentido. Así que yo siempre fui muy pesimista. Debo decir que durante el juicio, la instancia oral y pública, estas 22, 23 audiencias que comenzaron el 15 de agosto, que se desarrollaron allí en Roca y que pasaron 63 testigos, se hizo una nueva inspección ocular, hubo ampliación de indagatorias. Durante ese proceso, en algún momento me ilusioné con la posibilidad de que se modifique la carátula de la elevación a juicio, que era este homicidio grabado cometido en exceso de legítima defensa, porque el fiscal, incluso me lo dijo, y se lo dijo a otros periodistas, hasta 3 semanas antes de su alegato, nos decía que no veía elementos de enfrentamiento con armas de fuego, que es la clave de esta resolución, digamos, del exceso en legítima defensa, ¿no? Y la verdad es que si la fiscalía pedía condenas de prisión perpetua por homicidio grabado, como hicieron las querellas, yo creo que al tribunal le iba a costar sostener ese atenuante, ¿no? El cometido en exceso de legítima defensa. Sin embargo, bueno, el alegato del fiscal pidió 5 años y el tribunal falló en consecuencia, con algunos detalles técnicos que por ahí complican el entendimiento, pero en todo caso se mantuvo muy cerca de lo que fue el pedido fiscal, el alegato fiscal, y eso cerró las puertas a la posibilidad de la prisión perpetua que pedían las querellas.
Uh-huh.
Y hay otra cosa en lo que fue el proceso y el desarrollo del juicio, que es el testimonio, bueno, las testimoniales de por sí de los compañeros y amigos de Rafa que bajan su cuerpo de la montaña y quedan detenidos al lado de él un montón de horas, pero fundamentalmente de Johanna, que me parece que también significó por lo menos un quiebre en la representación para quienes lo estuvieron escuchando. ¿Cómo lees vos ese testimonio de ella contando el momento en el que sucede el disparo a Rafael, a ella y a toda la comunidad en sí?
Fue un momento muy duro del juicio oral, porque Johanna estaba muy conmovida. Le costó desarrollar todo el relato, lo tuvo que interrumpir por el llanto en varias oportunidades. Estuvo acompañada, sentada al lado de una psicóloga, y la verdad que el nivel de detalle que dio de lo que había sucedido, del miedo que tenían, de lo que le dijo a Rafa antes de morir, de cómo recibieron esa balacera interminable por parte de los albatros, conmovió a todos, ¿no? Fue como un momento importante el juicio, que a la luz del resultado del veredicto parece que no pudo romper ese techo, digamos, sobre la construcción que la justicia hizo desde un principio en torno a lo que había sucedido. Pero fue muy importante, me parece, en términos de conocer de primera mano lo que había pasado. De hecho, Johanna también recibió un balazo por la espalda, que la afectó en el hombro, es decir, muy cerca de zonas vitales, ¿no? Esta idea de que no disparaban a matar, no solo se puede verificar en lo que pasó con Rafa, sino también en las heridas de Johanna Colbani y de Gonzalo Coña, también por la espalda, en un codo en este caso, que desmiente esta idea de que fueron solo disparos para intentar contener la situación, o disuasorios en todo caso, sino que efectivamente estaban disparando a zonas vitales.
Sí.
Sí, y que es llamativo en esta construcción de sentido, lo pienso, insisto con esto porque, bueno, también es el campo que a mí me compete, ¿no? Pero es llamativo que ese testimonio y que tanto de lo que se dijo allí desde primera mano, como bien vos decís, no haya hecho suficiente mella. O sea, digo, ¿qué tan fuerte puede ser la construcción respecto de que el otro es el enemigo que no te lográs conmover?
Sí, yo en ese sentido, digamos, creo que los jueces tienen que resolver, más allá de la conmoción que le provoque un testimonio, por cuestiones netamente fácticas, digamos, tratar de reconstruir los hechos. Lo que pasa es que en ese testimonio, más allá de la conmoción, hubo muchos datos y muy coincidentes con los que dieron Fausto Yunes Guala y Lautaro González Curruinca, que son los dos jóvenes que llegaron hasta la ruta con el cuerpo, ¿no? Quiero decir, no separa una cosa de la otra, pero entiendo que la justicia debe separarla buscando llegar a la verdad, digamos. Ahora, entre esos testimonios, entre los tres testimonios, fueron muy claros sobre cómo se dio el comienzo de la balacera, quiénes fueron los responsables, en qué lugar del territorio, cuántos metros más allá de los límites del propio territorio, los integrantes de la prefectura persiguieron a los miembros de la comunidad, todos estos datos que, digamos, fueron aportados más allá de la conmoción y del dolor que transmitió Joana en sus dichos ante el tribunal.
Bueno, al menos queda en instancia de las apelaciones. Habrá que ver qué pasa. Pensaba en esto, porque uno habla de, por ahí, de la reedición de la construcción del enemigo interno. Parece que esto va a venir recargado en este periodo que se abre. Algunos dicen, bueno, no se puede tener certezas. Y no, pero todo parece dado. De acuerdo a cómo se van dibujando algunas cosas, que esto va a pasar, va a volver a pasar porque es un tema que no se resuelve.
Sí, coincido, habrá que ver, digamos, sí, no estamos aquí para hacer futurismo, pero la verdad es que todas las señales y los nombres que se están manejando y que tienen que ver con la construcción del gabinete y todos los discursos, ¿no?, que hemos escuchado no auguran, digamos, un tiempo tranquilo en ese sentido, pero bueno, habrá que esperar.